desterrar la idea de que la salud te la va a solucionar otra persona. Te pueden ayudar, por supuesto, en un momento dado, por supuesto. Pero lo que es de verdad tu salud, ese manejo es tuyo y además es tu responsabilidad y es un privilegio.
Hola, en este episodio de Salud y Felicidad Plena con el Dr. Oscar tenemos una invitada nuevamente desde España, Madrid, una invitada súper especial por la experiencia que tiene en el ámbito de salud. Más de 20 años en el ambiente de salud como enfermera, licenciada de enfermería de la Universidad Complutense de Madrid. Aparte tiene estudios en medicina tradicional china y ha estado teniendo una carrera muy, muy versátil en diferentes campos, en el campo de la atención hospitalaria, la atención domiciliaria. Y conversábamos con Beatriz Daza hace poco sobre la importancia de cuidarnos nosotros mismos, la importancia del autocuidado, de la prevención en salud. Beatriz, es un placer tenerte en el podcast. Muchísimas gracias por darte un tiempo de conversar y de compartir con la audiencia. ¿Cómo estás?
Hola, Oscar. Muy buenos días a ti, a toda la audiencia que nos está viendo. El placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación y por la confianza para ocupar un lugar en este espacio. Muchas gracias por la presentación también.
No, el placer siempre es mío. Entiendo, somos profesionales de la salud y el tiempo a veces nos queda corto para hacer todo lo que tenemos que hacer. Entonces, siempre se valora y se aprecia, sobre todo el mensaje. Acá es importante el mensaje que queremos dar el día de hoy, en este episodio que es del autocuidado. Hoy día vamos a hablar de por qué es tan importante tanto en el lado del paciente, de las personas que quieren mejorar su salud, cómo cuidarse mejor, cómo tomar un poquito más de responsabilidad, cómo tomar ese empoderamiento y cuidar mejor su salud y prevenir. Algo que se ve mucho en práctica cuando uno está conversando con diferentes pacientes, cómo hay esa mentalidad de que, yo cualquier cosa que me pasa, yo voy al médico, voy, que me vea la enfermera y ahí me resuelven mis problemas, ¿no? Y eso, y también en el ámbito del profesional sanitario. Hace poco hemos conversado con la doctora Estela Maris, el episodio va a salir pronto, y donde hablamos sobre el autocuidado o lo que es la prevención del síndrome del profesional quemado, el burnout. Pero en este caso vamos a hablar de una manera más general. ¿Cómo cuidarnos? Tú que tienes tanta experiencia en salud, tantos años, y has visto mucho esta falta de cuidado de parte de las personas en general. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia en esto?
Pues cuando me invitaste a participar en este podcast y me preguntabas un poquito sobre qué quieres hablar, porque claro, ¿no?, la experiencia y la trayectoria puede dar lugar a comentar varias cosas. Y lo tuve bastante claro, porque es un factor común en muchísimos aspectos de la asistencia sanitaria. Primero, como enfermera, aunque en la práctica clínica y en según qué ambientes está como muy instrumentalizada y parece que la enfermera realiza sobre todo una labor muy técnica, en los estudios de enfermería y en otros ambientes como es la atención primaria o la domiciliaria, o lo que es mi especialidad como enfermera, que son los cuidados paliativos, el tema del cuidar del paciente, de la familia, del entorno, de generar una serie de hábitos para que ese paciente dependa menos del sistema sanitario y tenga más recursos, autorrecursos, para sí mismo, es parte fundamental. Nosotras realizamos mucha labor de educación para la salud, etcétera. Y el caso es que yo también, como bien has comentado, soy graduada en medicina tradicional china, disciplina que ejerzo desde hace muchos años. Es más, mi dedicación profesional actual desde hace ya un tiempo es la práctica y la docencia de la medicina china. Y como todas las grandes tradiciones de sanación holísticas y antiguas, su misión principal es la prevención. Porque, claro, trabajar ya en situación de enfermedad siempre es mucho más difícil. Tú eres médico, ¿qué te voy a contar? Es mucho más complicado tratar y revertir y equilibrar situaciones, imagínate, de un diabético con descontrol en sus índices glucémicos, que una persona que desarrolla la patología por diversas causas, pero es consciente, cuida su alimentación, hace ejercicio, se hace sus chequeos periódicos. Va a ser muchísimo más fácil tener bien controlado y en un buen estado la salud de ese paciente del que es más caótico y no hace nada. Pues en este contexto, pues la medicina china también enfoca muchísimo al arte de cuidarse, al arte de escoger sabiamente nuestros hábitos y acciones para evitar la enfermedad y vivir en armonía, esto es, vivir en salud. Así que en este punto en común, enfermería y medicina china se encuentran, porque luego es verdad que lo que te enseñan en las facultades, ¿no? A vosotros los médicos o a otros profesionales sanitarios, fisios, odontólogos, nos dicen a todos lo mismo, la prevención, pero luego en la práctica real eso se ve poquísimo. Y en gran medida tiene que ver porque no hay una educación hacia la población. No hay unos programas en los que a la población se les enseñe desde la infancia pequeñas herramientas y hábitos de autocuidado más allá de te tienes que lavar los dientes o te tienes que lavar las manos antes de comer. Pero no hay una verdadera educación para la salud. Entonces, la inmensa mayoría de la población es muy, muy, muy dependiente del sistema sanitario y además un sistema sanitario muy paternalista que no empodera al paciente, sino que le ordena y manda lo que tiene que hacer. Ah, usted está enfermo, tómese esto. No se tome esto. Pero no se le explica, no se le enseña, no se le valida. Por lo tanto, tenemos a esos pacientes que, como bien dicen, como bien has dicho hace un momentito, la inmensa mayoría de las ocasiones como, bueno, ya me lo resolverá, ya me tomaré tal pastilla, ah, no pasa nada. Sí, sí pasa, es tu salud y cuanto menos la cuides, peor va a estar. Y más difícil, más tiempo y más costoso va a ser recuperar ese estado de equilibrio. Por tanto, al ser algo que nos encontramos tantas veces y que supone tantas dificultades para el paciente, tanto gasto sanitario, tantos retos, a veces muy difíciles también de solventar para nosotros como profesionales, creo que es parte de nuestra labor fundamental hacer esta difusión y trabajo de pico-pala, de minería, en la conciencia general de la población de que la salud es tuya, que es tu bien más preciado, que lo tienes que cuidar tú y que los profesionales de la salud estamos para acompañarte y ayudarte en algunos tramos del camino. Pero no te podemos resolver los problemas en ese sentido.
Qué interesante. Acabas de dar muchísima información tan valiosa y quisiera rescatar una de las cosas que has mencionado, que es estamos para acompañar. No estamos para resolverte todos tus problemas. Lógicamente, si alguien tiene un problema médico, una emergencia o un problema de salud que necesita sus medicinas de control de diabetes, de presión, lógicamente tenemos que atender eso. Pero hay un componente muy grande que es de la responsabilidad del paciente, la responsabilidad de que las personas conozcan. Y te diré, no hay que culpar siempre a los pacientes, para nada. Al contrario, hay un desconocimiento, hay una falta de información, hay una falta de educación a la población. Y esa es una de las razones por las cuales se ha creado este podcast, ¿sabes? Ahora que estabas hablando, me estaba recordando cuál es el motivo, por qué estoy haciendo esto con el equipo de Salud y Felicidad Plena con el Dr. Oscar. Y esa es justamente una de las principales razones. Y siempre lo digo con los invitados. Algunos invitados me preguntan, Oscar, ¿cuántas personas irán a escuchar el podcast? Ojalá que se escuche mucho. Yo digo, ojalá que se escuche, claro que sí, pero con que una persona escuche y con que una persona haga un cambio en su vida, voy a estar feliz. El equipo va a estar muy contentos porque pudimos llegar y pudimos calar un poquito en el corazón y en la mente de las personas. Porque de eso se trata, hacer un cambio, de divulgar contenido de valor, contenido con base lógicamente científica, pero también contenido que tenga en cuenta el otro lado, el lado del paciente, el lado de las personas que están sufriendo, que muchas veces desconocen. Ese es el gran problema, hay un desconocimiento y hay una falta de información. Y yo digo también, ¿qué información van a recibir las personas si nosotros, los profesionales de la salud, muchas veces no le damos atención a la prevención? Nuestra propia vida, me ha pasado a mí también, y no damos ese peso necesario. Estamos acostumbrados justamente a tratar el problema. Esperamos que haya un problema. Y eso pasa inclusive, por ejemplo, con los tamizajes. Hacemos descarte de cáncer de colon o descarte de cáncer de mama, lo cual es importantísimo. Uno no dice que no es importante. Es vital hacerlo eso. Pero esperamos siempre en este modelo de enfermedad que tenemos de que algo pase. Entonces la persona dice, yo me siento bien, yo no tengo nada. Entonces espero. O cuando tengo algún problema, ahí recién ir al médico. O recién ir a ver a la doctora. Y muchas veces cuando pasa eso, ya es muy tarde. Estamos con esa mentalidad de que pasa una cosa, voy a la emergencia y me la resuelven, ¿no? Y lamentablemente, y lo repito esto porque muchas veces es incómodo para de los propios colegas escuchar de que en la escuela de medicina no se da un énfasis a lo que es la prevención en salud. Y lamentablemente cuando uno ya está practicando la medicina, ejerciendo, mucho del día a día es basado en ok, ¿cuál es el problema que tienes? Y acá te doy tu medicamento, no hay que enviarte para este especialista. Entonces perdemos un poquito este sentido del equilibrio,
sí,
que es algo que lo tienen muy presente las tradiciones milenarias. Tú que practicas la medicina tradicional china en la clínica Medicen en Madrid, al propósito, un gran saludo para todo el equipo de Medicen. Algo que yo respeto mucho de esas tradiciones es que buscan siempre un equilibrio, un balance. Y nuestro cuerpo, nuestro sistema, nuestro organismo tiene la capacidad de regenerarse, tiene la capacidad de volver al equilibrio siempre y cuando le demos las herramientas correctas. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo ha sido en este cambio que has tenido en esta trayectoria tan diversa? ¿Cómo has visto las diferentes actitudes de las personas? Y ahora que practicas la medicina tradicional china más en detalle, ¿cómo ha cambiado tu enfoque en lo que es la prevención y en lo que es el autocuidado?
Pues sí, Óscar, el tema del equilibrio para la medicina china es la premisa fundamental, porque en esa situación de equilibrio es donde todo funciona armónicamente y se encuentra la salud. De hecho, en medicina china no se habla de patologías, se habla de desarmonías, desequilibrios. Y esto ya habla mucho de lo que te vas a encontrar. Claro, en este sistema que yo aprendí, bueno, y sigo aprendiendo de él porque no te lo terminas nunca, es tan profundo y tan grande que siempre tienes algo nuevo que aprender o reaprender o verle o con otro matiz, etcétera, te enseña mucho a vivir de una forma coherente. De hecho, en el primer o segundo capítulo de uno de los libros fundamentales de la medicina china, el Ling Shu, antes hay una conversación entre el emperador amarillo, que es una figura mitológica que representa un poco ese primer emperador que unificó los distintos reinos y dio forma a lo que hoy conocemos como China, y su consejero, y le dice el emperador: yo he oído que en la alta antigüedad los hombres llegaban a una edad muy tardía, viviendo en plenitud de facultades y estando en un estado de salud puramente pleno. ¿Qué es lo que ha pasado para que ahora enfermemos tan pronto, tengamos tantos problemas y nuestra vida sea tan errática, ¿no? Más o menos le viene a decir esto en un lenguaje un poquito más metafórico. El consejero le responde: pues porque los hombres de la alta antigüedad conocían las leyes del yin y del yang, del Tao, de la vida, y esto en una explicación más mundana te quiere decir que conocían las leyes naturales, es decir, cómo son los ciclos, cuáles son los ritmos de la naturaleza. Me levanto cuando sale el sol, me acuesto cuando se pone, en invierno no disipo mis energías porque atiendo a que en la naturaleza todo queda en un estado de latencia, nos liberamos de lo superfluo, las hojas, o sea, los árboles pierden las hojas, no crecen brotes nuevos porque todo está conservando su energía, mientras que en la primavera hay una explosión, un renacer, después en verano llega el tiempo de la cosecha, de la colecta. Entonces, esa ritmicidad natural, esos patrones cíclicos que determinan el orden natural de la vida y de cómo se desarrolla esta en la Tierra, es aplicada a los mismos ritmos internos del hombre para que vivas en coherencia y en armonía con tu entorno, comiendo lo que te da la Tierra, conservando tu vitalidad cuando tienes que hacerlo sin disiparla. Eso significa mantener un equilibrio entre tus actividades de ocio, tus actividades de trabajo, pero también tu descanso, tanto físico como mental, dando importancia a lo que comes, a la importancia de tus relaciones externas, es decir, con tu medio externo, con el que te mantienes esa bidireccionalidad, eres permeable, permites que lo de dentro, o sea, lo de fuera llegue a ti y genere una serie de estímulos, pero tú también te relacionas con eso otro, en qué estado, cuál es la calidad de esas relaciones y también de ti contigo mismo, porque se atiende profundamente al mundo emocional, al mundo de las ideas, de la vivencia, de manera que básicamente compone todo un compendio de lo que hoy llamamos epigenética. Es decir, de cómo tus hábitos de vida, de cómo las cosas que escoges para ti en tu día a día van a determinar fundamentalmente en tu estado de salud. Hoy ya es algo que se da por hecho, al menos entre los profesionales sanitarios y más quienes nos dedicamos al entorno de la salud y la medicina integrativa, pero esto es algo que le tienes que explicar a mucha, mucha gente, incluso a algunos compañeros. Todavía tienes que explicar por qué es importante lo que comes, ¿Por qué es importante hacer actividad física y no ser una persona sedentaria? ¿Por qué es importante tener periodos de calma en los que permitas que haya distancia entre tú y las cosas para tomar perspectiva y dejar que el bucle mental se apacigüe y podamos ver y entender las cosas desde una perspectiva superior y no tan metida en el barro del día a día? Pues esto te lo cuenta la medicina china, te habla de ello, te dice, esos son los hábitos que hacían que la gente llegase con sus facultades plenas a edades muy tardías. Y luego en las comunidades donde hay mayor población de personas centenarias, como por ejemplo en Sicilia, en Osaka, en algunas zonas de España también, te fijas en cómo viven estas personas y es que es casi casi una fotografía de estas recomendaciones. Y no ha perdido vigencia. Hoy cuando mandamos a nuestros pacientes nuevas formas de cambiar sus hábitos, ya no solamente tómate tu pastilla para el colesterol o para la diabetes, etcétera, pero si te tienes que tomar estas pastillas es porque has llegado a tener esas enfermedades porque no has hecho ese ejercicio consciente, voluntario y decidido por ti de cuidar tu salud. Pensemos que hoy, sobre todo en las sociedades occidentales y cada vez más en las que mal llamamos tercer mundo, me parece una expresión horrorosa, pero por ser comúnmente utilizada la pongo en este contexto para saber a qué nos referimos.
De acuerdo contigo, tampoco me gusta.
Es una expresión horrible, pero vamos a utilizarla por una cuestión de comodidad lingüística, no por ningún otro motivo. Pues en las sociedades, sobre todo occidentales, en las enfermedades fundamentales, ¿cuáles son? Las de la abundancia, las no transmisibles, aquellas que se ganan con los malos hábitos, la obesidad, sobrepeso, síndrome metabólico, diabetes, cardiopatías, cáncer, artrosis, problemas de autoinmunidad. No son enfermedades derivadas de unos patógenos, de infecciones, de exposición a factores climáticos que generan X cosas. No. Son aquellas que has casi, bueno, casi no, voy a decir, te has ganado a pulso. Salvo excepciones, un diabético no nace diabético, se hace diabético. Un hipertenso exactamente lo mismo. Un síndrome metabólico, son tantas cosas, ¿verdad? Esa resistencia a la insulina, esa obesidad central, bueno, pues todo lo que es los parámetros de síndrome metabólico, por mencionar un ejemplo, pero hay muchos más. Entonces, cuando nos enfrentamos a estos tratamientos complejos, largos, costosos, difíciles para el paciente, difíciles para nosotros por el mantenimiento y actualización continua que requieren, dices, ¿qué tengo que cambiar lo primero de todo? Las cosas que te ha llevado a ti, paciente, a tener esto. Tengo que cambiarte alimentación, hay que incorporar ejercicio, hay que incorporar técnicas de relajación, hay que hacer un montón de cosas que si hubieras hecho antes, pues quizá habrían prevenido que te vieras en esta situación. E insisto, en una cosa que tú has dicho hace un momento, evidentemente no todo es culpa de los pacientes ni por asomo. Hay una parte importantísima en estos hechos que son con los que vivimos, en los estados, en las administraciones públicas, en los sistemas sanitarios, porque aparte de que apenas se enseña más que en lo teórico el aspecto preventivo, ¿dónde se aplica esto luego? ¿En qué parte lo ves? ¿En alguna cosita de atención primaria? Cuando ya estás trabajando con paciente crónico, le enseñas al diabético por qué es malo comer azúcar, pero es que esa persona ya se está pinchando insulina, llegas tarde. No hay centros de educación, no hay centros de prevención, es todo, bueno, pues eso, trabajar ya en un terreno fangoso. De modo que este tema del autocuidado, como ves, empieza desde muy, muy pronto y todos los puntos convergen siempre hacia lo mismo. Cuando queremos hablar de situaciones, ya sea desde una medicina ancestral o desde nuestra medicina alopática más moderna, al final un tratamiento que vaya a trabajar de verdad sobre las causas y los orígenes, pues va a tener que trabajar sobre esos hábitos preventivos, aunque ahora tengan que ser curativos. Vamos a transformar las herramientas de prevención en herramientas curativas, pero que al mismo tiempo, desde ese momento en el que la persona las va a implementar en su vida, se las queda para sí, para siempre, y entonces empiezan a tener esa función también de prevención, porque si reviertes en un X el porcentaje de esa enfermedad y la persona aplica esos hábitos, está previniendo que eso vaya más, ¿no? Tiene esa bidireccionalidad fantástica, lo cual hace que estas herramientas de prevención, curación, sanación sean siempre útiles y necesarias.
Correcto, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Beatriz, porque generalmente lo del día a día, lo más común es utilizar las herramientas curativas. O sea, tenemos que parar el fuego, como se dice. Y es muy difícil a una persona que está completamente descompensada en su azúcar, muy elevada su glicemia, o tiene la presión muy alta, o el estrés, la parte de salud mental también está fuera de control. Es muy difícil decirle, ok, vamos a hacer un ejercicio de mindfulness, una meditación, vamos a comer un poco más saludable, porque como que no estamos hablando en el mismo nivel en ese momento que la persona está atravesando por esa, digamos, emergencia de esta enfermedad crónica, por llamarlo así, un tema que nunca antes nos imaginábamos hablar. Antes las emergencias eran emergencias como las de trauma que se ve hasta ahora, un accidente automovilístico, una intoxicación, cosas que son graves y que hay que actuar rápido. Ahora las emergencias o las reagudizaciones de un problema crónico son cuando algún problema crónico está descompensado, o la diabetes se ha descompensado, o el problema cardiovascular se descompensó. Entonces, mucho es la parte curativa, que es necesaria, siempre lo digo, es muy necesaria, pero algo que has mencionado ahora y que quiero rescatarlo es de que de la mano con la parte curativa tiene que empezar ya la parte preventiva. Y la parte preventiva no me refiero solamente al medicamento, no me refiero solamente, oh, ahora tome esta medicina para que ya no le vuelva a hacer un reinfarto, o para que sus arterias estén mejor, o para que el colesterol baje. No, la parte preventiva del estilo de vida. Hablando del estilo de vida, has mencionado un tema de justamente de la epigenética. Lo hemos hablado hace poco con el doctor Pedro Luis González Sáenz ahí en Madrid. También él es uno de los impulsores más grandes de la medicina del estilo de vida en España y Europa. Y bueno, estamos finales de mayo, el episodio con el doctor Pedro González Sáenz acaba de salir, y quienes lo quieran escuchar, hablamos mucho sobre lo que es epigenética y estilo de vida, y es importantísima la relación con la alimentación, el descanso, el medio ambiente y cómo podemos modificar la expresión de nuestros genes. Yo siempre lo digo, tus genes no son tu destino. No, es que yo sé, doctor, que mi papá y mi mamá tienen diabetes. Yo ya sabía que me iba a dar, así que ya voy a ver en cuándo empiezo a tomar el medicamento, la metformina, lo que sea. No, es que no es así. Tú puedes cambiar, tú lo puedes hacer. Los genes están ahí, pero si los mantienes apagados con ciertos cambios de estilo de vida, los genes pueden estar ahí, déjalos tranquilos. Deja que tus células lean una información diferente. Y algo que, otro comentario, es que has mencionado muchas cosas importantes, Beatriz. El hecho de las culturas ancestrales. Lo has mencionado en la cultura china, la medicina tradicional asiática. El hecho de la armonía, del equilibrio. Igual, nos remontamos a la cultura pre-inca o la cultura inca en el Perú. Y me pongo a pensar mucho la relación que tenían justamente esas personas que vivían en ese momento de la historia de la humanidad, y cómo el sol, o lo que le llamaban el dios sol, influía tanto en las actividades del día a día, y cómo los diferentes momentos y los productos que la tierra producía. Hablamos del ecosistema, y justamente hay una tradición muy grande que es de la Pachamama, de dar gracias a la tierra por lo que nos brinda. Y nos brindaba los alimentos justamente de acuerdo a la estación que se estaba viviendo del año. Era una relación armónica entre la naturaleza y el ser humano. Y ahora se está volviendo a recrear. Hay un restaurante justamente en Lima, Perú, un restaurante central que es muy conocido a nivel mundial, nombrado el mejor restaurante, justamente mejor restaurante del mundo. Y la experiencia que vives ahí no es un restaurante en sí donde vas solamente a comer, vas a experimentar. Es una experiencia de los micro ecosistemas que hay en las diferentes partes del Perú, y cómo esa relación se mantiene y cómo eso lo transformas en una experiencia culinaria y un regresar a las raíces, a esta conexión tan cercana que hay entre la tierra y el ser humano, ¿no? Ese equilibrio justamente que lo hemos perdido.
Sí, está fantástico que menciones esto, porque claro, yo solamente he hablado de la medicina tradicional china a raíz del final de tu pregunta anterior, y porque es lo que más conozco, pero también he tenido oportunidad de adentrarme un poco en otras terapias, bueno, mejor dicho, en otras tradiciones ancestrales de sanación de Egipto, de Tíbet, por supuesto, de la América precolombina, Y el nexo común es esa vinculación casi sagrada con la naturaleza, donde el hombre entendía cuál era su lugar en el mundo. Y esto me parece importantísimo, porque además de esta experiencia que mencionas, en el que se valora y se entiende la importancia de mantener esas ritmicidades acorde a lo que está sucediendo en tu entorno, porque entonces acompasas tu cuerpo y los ritmos de tu cuerpo a todo lo que es lo que te rodea. Y además de todo esto tan interesante, que yo además como apasionada de la cocina que soy, lo que supongo una experiencia gastronómica, ya me estás ahí poniendo los dientes largos con ganas de conocerlo. Y además sé que este restaurante se ha llevado muchísimos y merecidos reconocimientos. Ojalá tenga la oportunidad de conocerlo algún día. Está el hecho de esa relación bidireccional con la tierra y el hecho de que el hombre entendía su lugar en el mundo. Y además se ganaba su lugar en el mundo. Has mencionado hace un momento que el tema de la salud mental está descontrolado. De hecho, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que los problemas asociados a la salud mental son hoy en día una pandemia en todo el mundo. Y en gran modo, desde mi punto de vista y en mi experiencia profesional y personal, creo que tiene mucho que ver con esa desconexión del hombre, del ser humano, consigo mismo, con su propósito y con su lugar en el mundo. En sociedades cada vez más desvinculadas con los entornos naturales, donde tú preguntas a niños que no hayan crecido en entornos rurales y no saben de dónde sale un filete. Y esto no estoy exagerando, esto yo no he visto. Gente que no sabe de dónde salen los productos naturales. Sí, aquella cosa del campo, pero no, y ya no solo por el mero hecho del campo, sino por lo que significa el tener que ganarte las cosas, la implicación directa, el propósito que eso supone. Con el auge de la tecnología, es cierto que hay algunos aspectos de la vida cotidiana que se ha hecho mucho más cómodo, pero también nos está volviendo mucho más, ¿qué palabra utilizo aquí? Se me ocurren unas cuantas y ninguna es bonita, más dependientes y más artificiales, porque primero de todo hay un punto en el que la gente se aísla mucho. Yo, por ejemplo, no tengo redes sociales, apenas uso redes sociales. Me di cuenta de que no es un lenguaje que me resulte natural, ni es un entorno en el que me siento cómoda, y lo he intentado. En su día tuve Facebook, una amiga me abrió una cuenta profesional de Instagram para la consulta, que creo que he utilizado como 2 veces en 3 años, es decir, LinkedIn, bueno, pues un poco de vez en cuando, y ha sido, mira, me alegro de tenerlo porque nos hemos conocido gracias a LinkedIn. Pero, ¿a qué voy con esto? Pues que yo me doy cuenta de que tengo un montón de tiempo más que la mayoría de la gente que me rodea. Porque no tengo esa necesidad de, por ejemplo, estar esperando un transporte público o ir a pagar en el supermercado o algo así. Y me dedico muchas veces a observar, a pensar un poco en la planificación o simplemente a no hacer nada porque me paso el día pensando. Y en ese momento, ¡pum!, paro. Pero miro a mi alrededor y veo la cantidad, prácticamente el 90% de las personas están con el móvil. Y muchas veces es ya por un hecho automático de estar conectados a algo que les genera una, desde mi punto de vista, adicción. Esa persona tiene menos espacio para sí mismo, para sí misma, para relacionarse con los demás de una manera real, de hablar, de entenderse, de escucharse, de validar sus emociones, de saber. Tiene menos tiempo incluso para proyectar qué quiere hacer. Porque a lo mejor a mí ese ratito me sirve simplemente para organizar qué compra voy a hacer y cómo me voy a organizar para cocinar y tener esto hecho para los días que voy a la consulta y tengo menos tiempo. Porque yo creo que esto de lo que estamos hablando, de la coherencia y del autocuidado, tiene que empezar en uno mismo, en una misma. Como personal de a pie, ¿no? Como uh-huh. ciudadanos que uh-huh. somos, pero también como profesionales. ¿Cómo vas a generar confianza? ¿Cómo vas a decirle a alguien, tienes que hacer esto, o creo que es mejor, o te conviene, o deberías, si tú no haces eso en ti mismo? Si tú no reflejas en ti que eso que haces, que dices, que enseñas, que le sugieres, que le invitas a hacer, funciona. Si no lo puede ver en ti, hay una parte de tu credibilidad que quizá no sea tan buena. Y luego porque, además, es lo que estás diciendo, vamos a prevenir, vamos a cuidarnos, pues que se note. Y para mí, por ejemplo, ese cuidarse significa también tener tiempo de calidad para mí misma, aunque sea para no pensar en nada o tener tiempo de escuchar música o leer un libro. Y cuando te das cuenta de que eso cada vez es un lujo, yo ahora considero que eso es un lujo, porque el mundo está llevando a la gente en otra dirección y o te plantas y pones muros de contención a eso o te arrastra como una marea incontrolable. Y luego entiendes por qué es tan difícil para muchas personas saber cuál es su objetivo, su propósito en la vida, o tener motivaciones para generar los cambios necesarios, para empezar a cuidar su salud, para cambiar su salud. Cuando acuden a la consulta, tengo el ejemplo, mira, de el lunes vino un chico nuevo a la consulta por problemas estomacales desde hace unos 8 meses y tal, y bueno, me cuenta un poco, y digo, joder, pues por lo que comes, no me parece que sea tu alimentación el problema principal, ¿no? Porque venía por recomendaciones dietéticas, a por todo un plan nutricional, etcétera. Vale. Igual que otras veces ves cómo come la gente y dices, Virgen Santa del amor hermoso, o sea, hay que darle la vuelta a todo esto. No me extraña que estés mal con eso que comes, pero no era el caso. Y digo, no, aquí hay algo más. Y sigo con la historia clínica. Y claro, era todo un tema de estrés enorme que se le había juntado una cosita, otra cosita, otra cosita. ¡Pum! Había explotado el volcán. Y el chico no sabía jugar con tantos malabares en la mano. Y lo peor de todo es que no se daba cuenta de que el origen de esos desarreglos gastrointestinales estaba en esa situación de estrés. Entonces tuve que hacer todo un viaje para explicárselo, porque le dije, no va a servir solamente con cambios de comida, que tampoco van a ser tantos. Sobre todo y ante todo va a ser un despegue, ¿no? Que tú tengas distancia entre tú y eso para que puedas empezar a manejarlo de otra manera. Y pues así todos los días. Por tanto, esa parte de la conexión con el lugar, con la coherencia, con el vínculo, con el tiempo también de calidad, es fundamental como tratamiento y como prevención, y más hoy en día.
Qué interesante. Interesante porque justamente en la medicina funcional nos focalizamos en los desequilibrios también, en los desbalances. Hay un desbalance en la parte del descanso, hay un desbalance en la parte hormonal, de la parte inmunitaria, gastrointestinal, pero todo se relaciona. Justamente es ese rompecabezas que en la escuela, nuevamente, en la escuela de medicina se aprende de que el corazón funciona de esa manera y nada más, el pulmón funciona de esa manera, el cerebro está acá y luego están las especialidades. Es decir, lo dividimos al ser humano de una manera tal, lo cual es importante porque hay que saber enfrentar cada caso dentro del ambiente de la especialidad, pero en el fondo todo se relaciona con otro, todo se relaciona, todo está relacionado una parte con la otra, es un network que existe, esta net de conexiones. Lo acabas de mencionar en el caso que tuviste con tu paciente el día lunes, igual, ¿no? Es la conexión del intestino-cerebro, ese eje que existe, alteraciones de la microbiota que hemos conversado ya en el programa antes y cómo eso afecta, cómo el estrés, la salud mental afecta. Ahora, te hago una pregunta, ¿cómo empezar? Para quienes nos están escuchando y dicen, ok, entiendo un poquito el problema, dicen que hay que cuidarnos mejor, pero bueno, yo voy a ver a mi doctor, a mi médica y a las finales solamente me da mi receta y acá está lo que tiene que hacer. Bueno, trate de hacer un poquito de ejercicio y nada más, si nos vemos en 2 meses, no hay el tiempo. Entonces, ¿qué herramientas podemos darle a las personas en general que nos escuchan, quienes quieren tratar de mejorar su autocuidado? ¿Por dónde empezar con el autocuidado?
Vale, es una grandísima pregunta porque, claro, hay muchas vías. Y son muchos los caminos. De hecho, son múltiples. Como bien has dicho, es un network, es una red. Por mucho que sea muy interesante y además resulte muy útil en cierto aspecto estudiar cada sistema por separado, una cosa es que eso sea útil a la hora de organizar ese estudio, pero lo que resulta un despropósito es generar esos compartimentos estancos como si el cuerpo fueran, pues eso, este trozo por aquí, separado está este otro. Y además la emoción no importa. No somos cajas de cartón. Es innegable. ¿Quién no nota cambios físicos cuando está triste, enfadado o con una alegría extrema. Hay cambios físicos directos e inmediatos, ¿no? Entonces, ese network tiene que estar siempre, siempre, siempre en el aquí, arriba de, ¿no? A la altura de tu punto de vista, de tu objetivo. Eso es, ¿no? Uh-huh. Ese objetivo uh-huh. que nos estamos imaginando todos con un puntito rojo. Entonces, a la hora de decir por dónde empiezo, tenemos eso en mente. Hay un conjunto. No solamente por cambiar una cosa, tú ya vas a mejorar del todo, pero inevitablemente, para que el cambio sea eficaz y pueda ser cambio, es mucho mejor empezar de a poco y de forma progresiva por aquellas herramientas que sean más fáciles o que te queden más a mano. Casi, 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 con seguridad, una de las cosas que casi todo el mundo va a tener que modificar de alguna u otra forma, en mayor o en menor medida, va a ser la alimentación. Porque, uh-huh. bueno, aunque te cuides, muchas veces es chocante las ideas, los mitos y los errores, bueno, ideas preconcebidas, voy a quitar de en medio la palabra error, que la gente tiene en torno a lo que es comer bien, a lo que es alimentarse bien, porque eso depende mucho de cada lugar, de cada familia. No olvidemos ni por asomo de que muchas veces lo que creemos que es comer bien viene muy determinado por los intereses de la industria alimentaria, que genera grandes campañas de publicidad y durante mucho tiempo, y quizá esto hasta tú lo has vivido, los comerciales de determinados productos farmacéuticos / alimentos que formaban parte de industrias farmacéuticas o siguen formando parte de estas industrias, hablaban con los médicos para las sociedades, sociedad no sé qué de pediatría, sociedad peruana de gastroenterología, ¿no? Este tipo de sociedades médicas, les patrocinaban, les daban una serie de formación, etcétera, etcétera. Entonces se llegaba, había un mensaje como muy amplio, un consenso muy amplio que le llegaba a la población sobre que tomar determinado tipo de alimentos 5 veces al día es maravilloso o el zumo de no sé qué fruta es fantástico para tal vitamina. Cuando ya en tu práctica clínica y en este aprendizaje continuo que tenemos los profesionales sanitarios de ir ampliando, ir abarcando más áreas del conocimiento, del saber, con otros enfoques, con otras perspectivas, etcétera, dices, pues va a ser que esto no es tan bueno, pero esa población no sabe lo que sabes tú. Entonces hay que muchas veces desterrar esos mitos, explicar y en cierto modo convencer, pero con argumentos. No vale con decirle, porque entonces si no fuese por argumentos, simplemente porque tú llevas tu bata blanca de doctor, te otorga una autoridad que el paciente va a respetar mucho, y si le dices, no tomes esto y no le explicas nada, seguimos haciendo ese modelo sanitario patriarcal, patriarcal no en el sentido jerárquico. No, hay que hacerle entender al paciente por qué es importante que genere esos cambios, que comprenda cuáles son los beneficios y por qué quitarlo o añadir tal cosa te genera un beneficio o un perjuicio. Es decir, darles argumentos, utilizar esa base científica, eso que nosotros hemos aprendido, hemos comprobado, pues que el paciente también se implique, implicar al paciente a través del conocimiento y de esa base científica, que no tiene por qué ser inaccesible, porque el paciente, no tienes por qué hablarle de lo que son las sirtuinas, pero el paciente no es tonto. Va a entender que un exceso de determinados productos le puede generar un estancamiento de alimentos, un daño sobre las bacterias intestinales. Es decir, cambiamos un poco el lenguaje, pero el mensaje es el mismo y el paciente lo entiende. Y si entiende, escoge mejor. Entonces le implicas de otra manera. Pues le puedes, tú no tienes tiempo en la consulta, imagínate, ¿no? Para recomendar al paciente, que es lo ideal. Pero le puedes quizá recomendar determinadas lecturas. Le puedes redirigir a determinados podcasts o si sabes de compañeros que tienen pues su canal de YouTube o que también para estas cosas las redes sociales son muy, muy buenas, obviamente, uh-huh. Para que le pueda obtener información de calidad buena. Y entonces empezamos con el tema, por ejemplo, de la alimentación, que es algo que sí o sí o sí en casi todos los casos vamos a cambiar. Y aquí hay una parte muy importante. Y es que cuando hablamos de alimentación parece que solo hablamos de lo que se come. Y sin embargo, por ejemplo, en la dietética, la dietoterapia de la medicina china tiene entre sus reglas fundamentales básicas intocables también otras cuestiones que no solo lo tiene la dietética de la medicina china. Pero esta le da mucho énfasis al entorno y al cómo se come. No comas enfadado, no comas de cualquier manera, con prisa, engullendo como un pavo, como si estuvieses repostando gasolina en el coche. Para un segundo, que tienes prisa porque, ok, pues esos 10 minutos que tienes son 10 minutos, come menos cantidad, ya comerás luego un poquito más tarde, no pasa nada. Lo que comes, mastícalo bien, recuerda que tu estómago no tiene dientes. Si te ves que estás por lo que sea enfadado, porque te han dado un disgusto, has tenido una discusión con tu hermano o tu jefe, es mejor que pares, que bebas agua, que no comas en ese momento porque vas a tener el estómago cerrado, vas a trastocar toda tu digestión. No encharques el estómago mientras comes, no bebas un montón de agua, menos aún cerveza, refrescos azucarados, porque estás diluyendo los jugos gástricos, estás introduciendo, por ejemplo, azúcares que ya van a cambiar el orden de la digestión y por lo tanto van a hacer que esa sea más dificultosa, haciendo que luego haya toda una serie de consecuencias. No tengas manías exageradas, todo con picante o todo con, yo qué sé, ¿no? Que haya equilibrio también en la comida, que sea algo equilibrado en cantidad, en sabores, acorde a tu actividad física. Hay determinadas comidas que están muy bien cuando tienes un trabajo muy físico, pero para muchísima gente que trabaja en su casa o en una oficina sentada tecleando y que ha ido desde su casa en coche, ha dejado en el garaje, ha subido a la oficina, tal, pues no puedes comerte un plato de macarrones, un filete con patatas, un flan con nata y volver a sentarte. Eso no es coherente ni es equilibrado. Es decir, que no solamente es lo que se come, sino cómo se come y en el entorno de comer. Y esas cosas, esto que estoy mencionando, te pones a cambiar esto y genera tantos cambios y beneficios de una manera tan rápida que ya simplemente con estos cambios notas diferencia. Porque de igual modo que ahora hay más información y ya te viene la gente, ay, pues nutrición antiinflamatoria, pues sé que los azúcares son malos o que no debo de comer tanta harina blanca, pues porque al final los refinados tal y pascual. Muy bien, pero resulta que sigues comiendo así rapidísimo o distraído, mirando el móvil, sin masticar, sin prestar atención, o te da igual cómo estés. No, espera, vamos a fijarnos en todo esto. Genera muchísimos cambios, estoy acostumbradísima a verlo, porque es una de las primeras pautas que empiezo a cambiar, que casi nadie conoce, casi nadie se plantea lo de masticar, sí, más que lo he escuchado, pero lo pones, uy, no, yo parece que me van a quitar el plato, o sea, la comida de la mesa, rápido.
Hay una ansiedad.
Bueno, claro, sí. Y luego está el hambre emocional, que ya ni te cuento, ¿no? Uh-huh. Pero esa hay que trabajarla de otra forma. Pero fíjate cómo empiezo a cambiar cosas, cómo empiezo a cuidarme con estas cositas tan sencillas, porque son sencillas, pero claro, implican un acto de conciencia, una presencia, un darme cuenta. Bien, pues por ahí se empieza, porque el autocuidado es continuo. No es como, uy, ya me duché, ya no voy a volver a sudar más. No, querida, te tienes que duchar todos los días. Pues con el autocuidado igual.
Eso es importante. Y eso es lo que me gusta de conversar con profesionales como tú, que dan ese consejo práctico para muchas personas. ¿Cómo hago este cambio? ¿Cómo puedo mejorar mi autocuidado? Empiecen por algo sencillo, digamos, la alimentación. Y algo que me gusta siempre mencionar es importante lo que comes, claro que sí, pero tan importante como lo que comes, o más importante es cómo lo comes y con quién lo comes. Total. Siempre se lo menciono. Y le mencioné a un amigo, a un colega hace muchos años en una conferencia estábamos, y le digo, sí, está muy buena la comida, pero es más importante cómo lo comes y con quién lo comes. Y me miró con una cara como que no sé de qué estás hablando. Le digo, mira, lo que pasa es de que hay un concepto que se llama el mindful eating, o el comer conscientemente, que es comer agradeciendo de dónde vienen estos alimentos que estamos comiendo, cómo han sido preparados, cómo han sido cultivados. Es disfrutar de cada bocado, es de la masticación, es hacerlo despacio, con calma, sin prisa. ¿Y con quién comes? Puedes comer la comida más saludable del mundo, pero puedes estar sola o solo o en un estado de ansiedad o de estrés muy grande. Entonces, por más concentración de fitonutrientes que tenga el alimento que estás comiendo, probablemente el efecto no va a ser tanto como si comieras una alimentación no tan 100% orgánica, súper saludable, pero que estás compartiendo con otras personas. Es el ambiente en el cual comes, que estamos acostumbrados nosotros. Culturalmente, estamos acostumbrados al compartir. Ahora nos ha pasado a todos, a mí también me ha pasado, que en un día muy ocupado uno está frente al ordenador, a la computadora, y tiene que buscarse unos minutitos, aunque sea para comer algo, pero después uno se siente mal, se siente lleno, se siente con malestar estomacal, porque lógicamente no le estás dando el tiempo, no estás comiendo conscientemente. Ahora, para comer conscientemente tampoco necesitas una hora, ni media hora. Puedes hacerlo en los 10 o 15 minutos que tengas, pero me encanta lo que has mencionado, el hecho de que darle el tiempo a la actividad que estás haciendo, ser consciente de lo que estás haciendo para que así las cosas vayan mucho mejor, la digestión sea mejor. Por eso es una relación muy grande y eso es parte del autocuidado. Digamos, es una de las principales cosas, porque comemos todos los días, ¿no? Comemos todos los días.
Exacto. Tenemos esa mala costumbre.
Claro, y eso me encanta, es como la respiración, pero bueno, cuéntame, ¿qué más?
Sí, hombre, otro factor importantísimo de, vale, ¿por dónde empiezo? Pues, aparte de que considero que cuando hay algo verdaderamente que arreglar y que cambiar, es importante que sepamos pedir ayuda. Todos hemos tenido que pedir ayuda alguna vez en nuestra vida. Esto es así y no pasa absolutamente nada. Tú te encuentras con un problema que afecta a tu salud en el ámbito que sea y si no tienes recursos, no me refiero exclusivamente económicos, ni mucho menos, recursos personales, de gestión, de entendimiento, etcétera, pide ayuda. En la medida en la que sea, tu médico convencional que tiene poco tiempo, pues quizá no tiene esa capacidad por la disponibilidad, etcétera. No te quedes solamente con eso. Pregunta en tu entorno, seguro que alguien conoce a alguien que te puede echar una mano o te puede recomendar ahora estas webinars, charlas, conferencias, cosas que te pueden echar una orientar y ayudarte. Es importante que no estés solo o sola en este camino porque no es fácil. Cuando hay un problema ya que está afectando a la salud, normalmente suele ser complejo y su resolución implica considerar muchas cosas. Entonces, para eso estamos los profesionales sanitarios. Y aún así, además de esa ayuda, si tú tienes esa curiosidad por querer tener más herramientas de tu lado, pues aparte de esto que estamos hablando de la alimentación, otra que me parece fundamental y que siempre va a ser uno de los grandes aliados de por vida es la actividad física. Indudable. Pensemos una cosa. Hasta hace 4 días, evolutivamente hablando, nuestra vida era profundamente cinética. Pensemos un segundo cómo se ha desarrollado la especie. O sea, lo que hoy conocemos como edad contemporánea es un parpadeo temporal en la evolución biológica de la especie. Y dentro de esa edad contemporánea, que viene más o menos desde el 19 a esta parte, fíjate tú, o sea, apenas 2 siglos, hasta hace muy, 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 muy poco, la inmensa mayoría de los trabajos eran con gran actividad física, con gran carga de actividad física. Toda nuestra estructura de ADN, todo lo que está impreso en nuestra evolución como especie, lleva implícito el movimiento. Había que moverse para la pura supervivencia, recoger leña, cazar, recolectar alimentos, conseguir pieles para vestirse, moverse de un lado a otro. Las sociedades eran nómadas, pero incluso con el establecimiento de estas sociedades más sedentarias, con la aparición de la agricultura, etc., ¿cómo es una agricultura tradicional? ¿Alguien se puede imaginar hoy en día lo que es arar esos campos con los arados de madera tirados por bueyes, el trabajo de recolecta, siembra, almacenaje, molienda del grano, toda una serie? Y estamos hablando de todo eso para hacer pan y todo lo demás. Es decir, nuestra especie está diseñada para moverse y de un tiempo a esta parte hemos dejado de hacerlo. Entonces, eso es la puerta de entrada a todos los males. Una mala alimentación tampoco ayuda, desde luego. Pero además de lo que significa a todo en un nivel físico que incorporemos ejercicio en la medida de lo posible, ¿no? Según tu disponibilidad y capacidad, pero hay un ejercicio para todo el mundo. Todo el mundo en cualquier momento de la vida va a encontrar el ejercicio adaptado a sus posibilidades. Además de ese beneficio físico absolutamente estudiado, avalado por millones de estudios, investigaciones, cátedras, etc., la repercusión sobre el estado mental, emocional. Tú llegas un día de trabajo particularmente intenso, que vienes ahí como con una nube de del desierto así en torno a la cabeza y dices, madre mía, me tiraría en el sofá, pero decides que no, que vas al gimnasio o que te vas a dar una vueltita ahí corriendo por el parque. Vuelves a casa de otra manera, ¡fum! Ya ha pasado como un plumazo así, pu, pu, pu. Te ha quitado esa nube de polvo de la cabeza, ¿eh? Llegas con otro ánimo, más contenta, con otro humor. Por lo tanto, todos esos beneficios gratis, porque además hacer deporte además es una actividad fundamentalmente barata. Es decir, la puedes hacer por ti misma, sin más, que no. Pues bueno, los gimnasios tampoco son tan caros. Es que, y con las grandes cadenas estas de gimnasio, es que lo hay para todos los públicos. Y si no, pues te vas a andar, que eso sí que no te cuesta nada, salvo el calzado que te pongas. Es decir, que el autocuidado es una cosa que está muy en nuestra mano, que es sencillo, que es del día a día, que la inmensa mayoría de las cosas que más nos cuidan salen gratis y que no tenemos excusas, que es que no hay excusas. Es una cuestión fundamentalmente de querer y sobre todo de quererse.
De quererse, excelente. Lo conversábamos con la doctora Angélica García, ella es médica del deporte en Bogotá, Colombia. Justamente el episodio sobre actividad física y síndrome metabólico y el deporte, me mencionaba ella una y otra vez, Oscar, es que es importante que las personas entiendan que hacer deporte o estar físico activamente no significa necesariamente ir a un gimnasio o tener una cosa estructurada, es ir a dar una vuelta, estar físicamente activos. Tenemos que luchar contra este cansancio crónico de las personas que dicen, no quiero hacer nada, y este sedentarismo que estamos ahí solamente viendo televisión después de llegar del trabajo. No, vaya a dar una vuelta, porque durante el ejercicio, y eso pasa muy rápido, minutos después que uno termina hacer ejercicio y durante el momento que uno hace ejercicio, los cambios hormonales, hacen muchos cambios hormonales, aparte de la dopamina, serotonina, oxitocina, y todos esos cambios que hacen que nos sintamos bien. Y no por minutos, por horas y por días. Entonces es importantísimo tratar de estar físicamente activos. Y eso es importante. Por eso es otra de las maneras de autocuidado. Es alimentarse bien, alimentarse conscientemente. Es hacer actividad física, hacer ejercicio. Lo ideal, que la Organización Mundial de la Salud, lo conversábamos justamente con la doctora García, es el hecho de que al año 2016 declaró de que el 25% de las personas a nivel mundial estaban físicamente inactivas. Es una de cada cuatro personas.
Es una barbaridad.
Imagínate lo que pasó. Y eso estamos hablando antes de pandemia. Entonces, yo creo que a través de la pandemia muchas cosas han cambiado. Siempre los problemas que te pasan en la vida o que nos pasó como sociedad nos ayudan para mejorar. Y es parte de lo que hablamos, un término ya que se usa mucho hoy en día, es la resiliencia. Pero la resiliencia, como me gusta verla a mí, es no solamente el hecho de superar una situación difícil, sino una de las características más importantes de ser resiliente es cómo regresar mejor que antes.
Total.
Cómo volver, aprendí a la lección, pasaste una experiencia, cualquiera que sea en tu vida que nos esté escuchando, nos están viendo, no tengo idea qué situación han pasado ustedes en sus vidas, pero el hecho de que estén escuchando este podcast para mí es una alegría enorme, porque sé que no da el primer paso. Quiero escuchar algún tipo de información que sea de valor y eso ya ayuda para que uno cambie. Y nunca es tarde. Es otra cosa que yo siempre menciono a las personas, sean quienes sean, reconozco por primera vez o los conozco por años. Siempre digo, nunca es tarde, porque me lo recuerdo yo también a mí mismo. Nunca es tarde para hacer un cambio. Nunca es tarde para que puedas hacer mejor lo que antes no lo pudiste hacer por diferentes razones. Renacemos cada día. Justamente es el renacer. Uno nace a diario. Y tenemos la posibilidad de empezar el día siguiente con una nueva mentalidad, con una nueva perspectiva. Por eso me gusta siempre poner en la perspectiva al asunto. Tratemos de alimentarnos mejor. Es el autocuidado. Tratemos de estar físicamente activos. Es el autocuidado. Y pienso que otro componente del autocuidado, y va a manera de pregunta o de reflexión para ti, el otro componente que yo pienso que es importante en el autocuidado es el darnos tiempo a nosotros. Estamos siempre cuidando de otras personas, y eso pasa mucho en el personal de salud. Nos pasa mucho y lo reflejamos en nuestras familias. Siempre queremos cuidar a uno o a otro y nos preocupamos por todo el mundo y nos queda muy poco tiempo para nosotros. Pero sin que seas del ámbito de la salud, las personas en general, y lo escucho muchísimas veces. Sí, doctor, lo que pasa es que tengo que cuidar de mi papá, tengo que cuidar de mi mamá. Está muy bien, está perfecto. Es que mi hermano también está mal. Mi hermana también está pasando por esto. Y al final le digo, ¿y qué tiempo estás dedicando para ti? Bueno, es que no hay tiempo para mí. Es que yo tengo que estar pendiente de todo el mundo siempre. Entonces, yo pienso que ese es un componente importantísimo. Culturalmente uno se siente mal. Uno se siente mal porque uno quiere siempre estar disponible para todos todo el tiempo, lo cual no es aconsejable porque uno tiene que dedicarse tiempo para uno. Y lo digo varias veces, cuando uno va en el avión y el avión está por despegar, te están dando las indicaciones, si hay una emergencia, ¿quién se pone primero la máscara si estás con tu hijo?
Tú.
Uno. Entonces, lógicamente, uno tiene que cuidarse para cuidar a otros, es el autocuidado. Cuéntame sobre este aspecto de darnos tiempo.
Has mencionado, vamos, un aspecto que se ve muchísimo y que está en la base de muchos problemas. Porque, por eso antes decía, ya no solo es un. O sea, autocuidarse implica quererse, en primer lugar. Es como muy obvio, ¿no? Ahora lo dices, ¡ah, oh, qué obvio! Quizá no lo habías pensado antes, ¿no? Cuando esta conversación la tengo muchas veces con pacientes, especialmente mujeres. Porque sí, claro, los profesionales sanitarios en la gran mayoría de las ocasiones tenemos esta personalidad cuidadora que nos hace tener esta vocación y en la que nos sentimos verdaderamente cómodos y es algo que muchos tenemos de forma innata. Pero hay un componente cultural súper poderoso en el que se espera, hay una demanda social y familiar en el que se espera que determinados roles cumplan una serie de patrones y si no, no lo estás haciendo bien, no eres socialmente apto o al menos como se espera. Entonces esa demanda social, cultural, familiar supone un auténtico lastre para muchísimas personas e insisto, en particular mujeres. Y pasa esto muchas, muchas, muchas veces. De hecho, en mis planes de tratamiento suelo incluir dedica un tiempo para ti, actividades de ocio, ya sea leer un libro, irte a dar una vuelta, como aprovecha la actividad física que te estoy recomendando que hagas como parte del tratamiento, pero que incluya estar al aire libre, contacto con la naturaleza. Los japoneses prescriben baños de bosque, yo procuro hacer lo mismo, porque aunque no tengas, aquí, por ejemplo, en Madrid tenemos una zona así con montañas, con bosquecitos, con una pequeña sierra a unos 40 minutos de la ciudad, es decir, es muy asequible y luego en un parque y luego muchos parques, me refiero que no necesitas un tiempo enorme de tengo que irme un fin de semana, no sé qué lugar, no, 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 es fácil, es fácil, puedes ir y volver en un sábado, puedes ir a darte un paseo por el monte con tu familia y estar en contacto al aire libre. Te puedes ir a un parque si no tienes necesidad o no quieres conducir. Puedes ir en autobús o en metro y estás en otro entorno. Puedes quedar con tus amigas, ir a una clase de baile, a ese taller de escritura creativa que tanto te apetece, ir al teatro o a ver un concierto o sencillamente quedarte en casa pintándote las uñas. Porque ese tiempo es tuyo, pero de repente es como, no, ¿cómo voy a hacer eso? Tengo que ir a ayudar a no sé quién y hacer no sé cuántos. Y verdaderamente estas personas sufren mucho con esto, porque
Una
se
culpa,
sienten
una
en la
sensación de
total,
culpa muy
total, se
grande.
sienten en la obligación de tener que satisfacer eso que el otro les exige,
¿Qué van a pensar ahora
que
ellos?
son
¿Qué?
esos
Pero
acuerdos no
lógico.
tácitos, no, ¿cómo va tal? ¿Cómo va cual? Y sin embargo, quieren cambiar cosas porque se sienten mal, física, mental, emocionalmente se sienten mal, tienen problemas que les afectan a la salud, que si me estoy hinchando, que si no consigo rebajar mi peso, muchas veces los motivos por los que vienen a consulta pues tienen que ver con estas, ¿no? Muchas veces con temas corporales, de yo ya no me encuentro bien con mi cuerpo, mi peso, no sé cuánto, está, ta, ta, ta. Empiezas a rascar y dices, aquí hay muchas más cosas, es que se te está haciendo bola. Fíjate, ¿no? La relación psicosomática entre que una situación se te haga bola, aquello que rumias, rumias, no traga porque venga a darle vueltas, ese bola, ¡pup! De repente tu cuerpo engorda, pareces una bolita. Y así, de una forma, intento que sea pues, sensible, pero al mismo tiempo muy descriptiva, les hago entender que tienen que empezar a poner límites, que no pueden, que es imposible. Que esa cosa de darse continuamente para el otro es una ficción, que si quiere generar cambios no puede hacer lo mismo de siempre, que necesariamente va a tener que cortar ese cordón umbilical. ¿Pero cómo voy a hacer esto? Pues poco a poco, tranquila, no hace falta que pongas una bomba y te escapes corriendo. Hay que poner límites, es inevitable. ¿Y cómo puedes hacer esto? Pues muchas veces hablando con alguien, pues la persona que espera que hagas tal y cual cosa, mira, hoy no voy a poder ir. Hoy necesito parar un ratito porque he venido muy cansada del trabajo. Nos vemos mañana. Fíjate, algo tan sencillo como eso. Y a veces te habrá pasado. A veces las sesiones parece que estamos ejerciendo de psicólogos y no lo somos, pero bueno, también el trato con el paciente a través de los años te da ciertas herramientas y cierto manejo. Pero yo directamente a algunas personas en este sentido les sugiero de forma directa que recurra a otro tipo de ayuda, que para eso hay profesionales maravillosos en el campo de la psicoterapia, porque verdaderamente la persona, el paciente o la paciente en este caso mayoritariamente, que no sabe poner límites para encontrar tiempo para sí misma, no va a poder hacer un tratamiento y va a seguir empeorando porque se siente fuera, se siente extraña así. Claro, no está ella, está para todos, pero no está ella, no está él. Y sin eso no hay autocuidado posible. Entonces, esos tiempos de ocio, de tiempo de calidad, aunque sea media hora, pero ya es tuyo. Aunque sea para que te dé tiempo a ir a hacer la compra, que es una actividad más de la casa, pero bueno, sin ir corriendo pensando en que ya y ahora tengo que... ¡Ey! Ya estás haciendo una actividad que es hacer la compra, que la podría hacer tu marido o tu hija mayor, pero la estás haciendo tú. Entonces, permítete el lujo, fíjate, permítete el lujo de ir sin prisa. Estamos hablando de cosas como estas. Esto también es cuidarse. Decir no a la prisa, poner un tope de decir hasta aquí, se acabó. Yo esto ya no lo hago más. Eso es una autovalidación. Eso es decir, yo me merezco más respeto de sí misma, consigo misma y de los otros consigo para con ella. Porque esta cosa de, bueno, pues yo sigo. Ah, que me ha dado un dedo. A ver, y si tiro de la mano, ¡anda, que puedo tirar del brazo! Esto pasa todos los días. Pues esos límites para ganar tiempo para cada quien, eso también es autocuidado.
Y eso es salud. ¡Qué interesante!
Y eso es salud.
Muchas veces las personas esperan, y en especial cuando escuchan algún programa o ven un video o escuchan un podcast sobre salud, bueno, dicen, bueno, ¿de qué tema van a hablar ahora? De la diabetes, de la presión. Ok, vamos a escuchar. No, ¿de qué tema van a hablar? De cómo cuidarse. Oh, no, eso me ha aburrido. Es que es básico. Esto es salud. Todo
claro,
empieza aquí.
Todo
porque
empieza
esto tiene
aquí.
Que ver con todo. Lógico. Con el personal de salud, con las personas en general. Y mira, que hemos hablado de un tema, el autocuidado, la importancia del autocuidado. Es un tema que definitivamente podemos hablar por horas. Y nos has mencionado, hemos conversado sobre estos puntos principales del autocuidado. Hemos hablado primero cómo aprender un poco más, cómo aprender de fuentes que sean creíbles, de fuentes que sean serias, de fuentes que sean informativas, como tratamos de hacer en el podcast.
Uh-huh.
Hemos aprendido a pedir ayuda, cómo llegar al momento que uno tiene que pedir ayuda. Uno sabe de que algo está pasando y pide ayuda. Converse con un amigo, una amiga, un familiar, idealmente con su profesional de la salud. Pide ayuda si siente que algo está pasando. Estamos hablando de la importancia de alimentarse bien. Y no estamos hablando de dietas, ni siquiera mencionó las dietas.
Exacto.
Vamos a hacer otros programas para hablar de alimentación y vamos a hablar de dieta antiinflamatoria, mediterránea. Vamos a hablar mucho de eso también en el futuro. Pero ahora creo que una base o un pilar para empezar este proyecto que vamos a continuar del podcast, de educativo, de divulgativo, son los temas básicos. Hemos hablado de la alimentación, hemos hablado de la importancia del ejercicio físico también, de la actividad, de cómo estar en movimiento. Y finalmente hemos hablado de un quinto punto, que es de respetar nuestro tiempo y de autoquerernos, de decir, no, hasta acá nomás, de poner ciertos límites. Porque cuando decimos sí a todo, estamos diciendo no a otras cosas. Y muchas veces ese no somos nosotros mismos. Es tiempo de decir sí a nosotros y no es egoísta, nuevamente. Culturalmente vivimos en una sociedad que nunca para. Estamos, mientras más cosas hacen las personas, se le ve más exitosa. Y se ve en las redes sociales, se ve en todo lado. Oh, tienes tanto, estás metido en todo, te veo por todos lados. Lo cual está bien, pero yo creo que si lo sabes manejar y tienes un equipo que te ayuda, genial. Pero si uno está solo y si uno va a sacrificar el tiempo personal, el autocuidado, de pasar un momento contigo, de hacer una actividad, digamos, tan cotidiana como ir al supermercado, ir al mercado y comprar algo, No renegando, no pensando en que, ay, mira lo que me ha pasado ahora, oh, subieron los precios. No, sino tomarte ese tiempo para disfrutar de lo que estás haciendo, sola o solo, porque es necesario conocernos más para poder conocer mejor al resto. Creo que es espectacular lo que estamos conversando, Beatriz. La verdad que son muchos. Para mí es difícil hacerte esta pregunta ahora, con la cual prácticamente quiero cerrar la entrevista, que si hay un mensaje que quisieras que nuestra audiencia escuche, quienes nos escuchan, quienes nos ven en YouTube, ¿cuál sería?
Pues quizá hacer como una recapitulación. No va a haber una salud continuada y efectiva sin un autocuidado continuado y efectivo. Esto es una continuidad y es un estar presente. Y solamente lo puedes hacer tú. O sea, la salud es de uno en uno. Hay, por supuesto, muchas opciones, profesionales maravillosos que te pueden ayudar, orientar, etcétera, pero limitar la dependencia de otro, desterrar la idea de que la salud te la va a solucionar otra persona, te pueden ayudar, por supuesto, en un momento dado, por supuesto. Pero lo que es de verdad tu salud, ese manejo es tuyo y además es tu responsabilidad y es un privilegio, por otro lado. Porque sin, y esto lo sabe todo el mundo, es un tópico, pero se sabe que sin salud no hay nada más, ¿no? Muchas veces perdemos o ponemos el foco en ese éxito social o en el dinero o en conseguir el trabajo de nuestros sueños. Y puedes tener todo eso y tener un problema grave de salud y todo eso no te sirve de nada, como tantas veces hemos visto, como tantos ejemplos podríamos mencionar. Y ahí es cuando, ay, Dios mío. Por lo tanto, el mensaje es como, créetelo, esto es tuyo, esto es para ti y esto es todos los días.
Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Beatriz. Un privilegio tenerte en el programa. Sé que has mencionado que no estás en muchas redes sociales o en LinkedIn, donde nos hemos conocido, hemos tenido contacto ahí, pero trabajas en la clínica Medicen en Madrid. Quienes quieran saber un poquito más de lo que tú haces, porque sé que muchos escuchan el podcast en España, les agradezco muchísimo. ¿Dónde te puedo ubicar las personas?
Bueno, pues obviamente la página web de la clínica y luego es verdad que la persona encargada de las redes de la clínica pues es muy activo, igual que el fundador, el profesor Liu Chen. Y ahí hay muchas, muchas cosas. No, me imagino que en el Instagram, en el canal de Facebook. Y bueno, pues a través sobre todo de lo que son las redes y la web de la clínica, que es donde más cosas pueden ver pues de otros webinars, de los forums, de conferencias o cosas que hemos hecho en este sentido.
Perfecto, voy a dejar la descripción de la clínica justamente acá en la descripción del episodio, los enlaces en la descripción del episodio para que las personas puedan ver y conocer un poquito más de tu trabajo. Necesitamos muchas más personas como tú. Te agradezco el tiempo nuevamente a quienes nos están escuchando el podcast en las diferentes plataformas. Les agradezco muchísimo acompañarnos hasta este momento. Si pudieran darnos una valoración de hasta 5 estrellas, les agradezco para que sigamos creciendo y difundiendo buen contenido. Quienes nos ven en el canal de YouTube, les agradezco si se suscriben y comparten el contenido con alguien a quien ustedes crean que esto les pueda ser de ayuda. Beatriz, un placer de hablar contigo, de verte, y estamos en contacto, seguro tenerte una siguiente vez en otro episodio en el programa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Óscar. Me he disfrutado muchísimo la conversación y realmente confío que sea de mucha utilidad para quienes la escuchen. Encantada de haber estado y encantada de si quieres invitarme otra vez.
De todas maneras, tomo tu palabra. Un fuerte abrazo hasta Madrid, España. Cuídate mucho y saludos a todos en la clínica Medicen. Buen
Igualmente,
trabajo,
otro
cuídense.
para ti. Gracias, Óscar.
Gracias, nos vemos.